Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos, hemos venido a la fuerza. La verdad es que si no me llega a mandar Maite ese par de guardias civiles que han estado esta mañana en mi casa, no llego ni para atrás. Hola, Maite.
Hola, buenas tardes. ¿Y los 50 SOS?
¿Qué? ¡Socorro!
No te llegaron.
No. Voy a decir como la excusa de siempre. Pues no me llegó ningún mensaje de nada, no.
Problema de cobertura, sí. todo agosto.
No tenía cobertura, no tenía nada, no tenía... Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
Ya hacía tiempo que no compartíamos micrófono tú y yo,
¿eh? Hacía tiempo, sí, ya era hora.
3 meses.
Fíjate.
Bueno,
yo creo que un poquito más, ¿eh?
Como decíamos ayer... Bueno, teníamos preparada una entrevista, pero yo no soy como Carlos Herrera, que empezó entrevistando al rey de España.
Fíjate.
Al saliente. Yo, ¿qué me busco para empezar? Pues nada, ya pensaremos en algo. El equipo de producción. ¿Estáis llamando a alguien?
¿La agenda?
¿Quiénes son esos, los de producción?
Teníamos una agenda, ¿no?
Sí, había una agenda.
Y una silla coja.
Lo único que pasa es que alguien cachondo le puso la H al principio de agenda. Agenda con H, y no puede ser. Bueno, que hoy nuestra protagonista cumple 44 años, protagonista de portada. Ella ha estado en muchas portadas de revista. Si os digo que se llama Isabel, pues Isabel, 44 años, una que fue niña y luego fue mujer.
¿44 ya?
44. Chabeli Iglesias cumple hoy 44 años.
¡Hala!
La hija de Julio, sí. Bueno, sabéis que ella tiene una anécdota muy célebre y es que estuvo en Tenerife y le hicieron una entrevista. Estás aquí a gusto, ¿verdad? Y dijo, nunca había venido a Tenerife. Hace años estuve en Albacete.
Muy bien, viaja mucho, sí.
A ver, Chabeli, Albacete no está en Canarias, pero bueno, va bien la cosa, ¿eh? Está ahí la cosa bien pillada. Bueno, pues ella es célebre también por un follón que tuvo en el programa Tómbola, que lo emitíamos aquí en Telemadrid, años A, en marzo del 97, en el que acusaba a los periodistas del corazón de inventarse todo.
¡Hombre, no!
No, y veréis lo que se montó, ¿eh?
Unos periodistas hacen lo que quieren de ello, sacan lo que quieren de ello, se inventan lo que quieren...
Os lo pido de nuevo. Ay, por favor, María Isabel Iglesias. Pues eso, fíjate cómo nos poníamos de indignados, ¿eh?
Sí, a poco la pegan, ¿eh?
Se inventan todo.
Lo dice ahora ni nadie dice nada.
Sí. No lo inventamos todo.
Que ha llovido, madre mía.
Vamos, es que es así. Bueno, pues este es papá que le cantaba a ella, aquello de niña mujer.
Ay, qué
salía
bonito.
En la portada ella, que era una chiquiñuela de nada, una niña. Pues nada, ya mujer, ya se nos ha hecho mujer, 44 años.
Castañas, 44 castañas.
44 y castañas. Madre, creo, también.
¿Sí?
Mujer,
¿sí?
Madre
¿sí?
Y todo junto.
Todo junto.
Tirón.
Esforzada, además, esforzada de la ruta. Bueno, que hay vallas, ¿tenéis vallas preparados?
Sí. ¿Alguno?
¿Sí? ¿Sí?
Claro.
¿Cómo funciona hoy de esto todo? No sé muy bien lo que quiero, pero tengo claro lo que no quiero. No quiero un hombre farsante. ¿Eh?
Por si no quiere un hombre farsante, es Pimpinela, ¿eh? Para que veas que he arrancado fuerte.
Bien.
Lo que nos faltaba oír, mujeres del mundo, atención, un estudio esta mañana publicado por los noruegos, que es gente sesuda que investiga estas cosas, y que dice así, voy con el titular, ¿eh? Ayudar en el hogar aumenta el riesgo de divorcio.
Ya lo decía yo.
Y yo, que más de uno iba a buscar la excusa perfecta. Te quiero tanto que no te ayudo,
Cari,
no vaya a ser.
Cari, te quiero tanto que no voy a fregar los platos.
Fijaros que la conclusión es clara, incluso evidente. El porcentaje de divorcios en los hogares que comparten las tareas domésticas duplica la del resto. Es del 50%.
¿Qué me estás diciendo?
Ya. Y tiene una explicación, Carlos. La voy a contar para aquellos que crean que esto les va a servir de excusa para no colaborar. O sea, que te lo voy a contar a ti,
sí,
¿vale?
Sí, por favor.
Es una cuestión de estadística. Si se comparten las tareas domésticas, se trata de familias modernas. En este caso, parejas sin roles, ni dependencias económicas, ni morales. Concluye el estudio que en estas parejas modernas las mujeres tienen un alto nivel de educación y un trabajo bien pagado. Así que, si no les gusta lo que tienen al lado...
Patadita y adiós.
¡Ale, hasta luego!
Es que esto de ser moderna... Lo que han cambiado los tiempos.
Sí, sí, sí.
Pero hombre, yo dejo ahí el titular por si a alguno esta tarde le sirve. Ayudar en el hogar aumenta el riesgo de divorcio. Uh-huh. Alguno llegará a casa y le dirá, ¡ay, lo que he escuchado por la radio!
Lo que he escuchado por la radio.
¡Ay, Pepi! Sí, sí. Que no friego.
Oye, de todas maneras, lo estaba yo ahora pensando. O sea, que cuanto más nivel económico...
De la mujer.
Antes te ponen las maletas en la puerta, ¿no?
Más se comparten las tareas del hogar.
Entonces, sí, ¿compartimos o no compartimos?
Sí, Paloma, tú compartes.
Tú compartes.
Luego ya decidiremos qué hacemos.
No puedo.
Tú compartes.
No puedo.
Aunque sea con el perro, hombre, ah, pero
sí,
comparte.
Eso sí. Ay, qué recuerdos, ¿verdad? Este leño nuestro, Rosendo.
Sí.
Estas canciones que nos hacía de Madrid. Sí, bueno.
Entonces era en blanco y negro Madrid,
sí. Oye,
¿eh?
ya no está en Carabanchel. Yo creo que se fue a vivir por un pueblo de no sé dónde.
Creo que se fue a Toledo, ¿no?
Algo así, sí, más tranquilo.
Hombre, no, lógico, yo también lo haría.
Sí, bueno, en fin. El caso es que a Toledo nos podemos ir de vacaciones también, por ejemplo, con 500 euros.
¿Cómo?
Los que podemos ahorrarnos si almacenamos bien los alimentos en la nevera y aprovechamos las sobras.
500 bueno, euros.
500 sí, pavos.
Al año.
Bueno, pero está bien.
Es un dinero, ¿eh?
Bueno, en fin, este dato es la conclusión de un estudio que ha hecho una empresa que se llama Food Saver TM.
Marca registrada.
Eso es. Sí. El informe se titula Conservación y desperdicio de alimentos en los hogares españoles.
Uf.
Bueno, pues a pesar de que en España es el sexto país europeo que más alimentos desperdicia, los madrileños...
Sí, nosotros...
Todos nosotros... Consideramos que tiramos poca comida a la basura.
Polín.
Como para no...
Eso será que no les toca bajar la basura a ellos.
Ahora, hay otro dato que yo flipo, ¿eh? El 86,55% de los madrileños dicen que, bueno, que lo que tiran a la basura al mes es, está valorado más o menos en unos 40 euros. Y ahí sale el datito, 500 al año.
Claro.
En fin,
400 por 12, 480.
La fiabilidad del estudio, pues no lo sé, porque me he puesto a buscar por otras comunidades autónomas y resulta que los andaluces igual, que se ahorrarían 500 euros.
Bueno.
¿Y qué tiramos?
¿Qué tiramos?
Pan, bollitos, fruta y comidas cocinadas.
Es que la fruta ya cuando está muy pasada, ¿qué haces? Ya. ¿Mermelada?
Ese kiwi que huele hasta mal, ¿verdad?
Sí, cuando ya huele mal ya no te lo comes, ¿no?
Hay que comérselo antes, chicos. No mirar al kiwi ahí como si fuera de la familia.
Yo tengo yo una empanada que caducaba el 1 de septiembre. ¿Tú crees que me la debería de comer?
Hombre, 2 días, eso es como el yogur. La empanada gallega es como lo del yogur,
sí,
¿no?
Sí, eso aguanta, ¿no?
Eso aguanta.
O esta noche me la ceno. Si no vengo mañana, no pasa nada, ¿eh?
Bueno. Tú verás, ¿eh?
Regálala.
Carmen. Ayer tuvimos que ir a la farmacia por el Fortasec.
Sí.
Bueno, lo que menos se tira... El queso.
El queso.
Hombre, más claro. Caro, ¿no?
El queso aguanta.
Porque pasa Cabrales. Lo compras de Tetilla y pasa Cabrales.
Esto huele.
El queso más caro que el kiwi, ¿no? Digo yo.
Depende, ¿eh? Hay kiwi que está...
Sí. 5,99 he llegado a ver.
¿Qué
barbaridad? Sí. Unos amarillitos así.
Entre eso y lo que ha subido el aceite, que ya parece que te venden oro líquido, es una barbaridad, sí.
Qué pasada, de verdad.
Qué pasada.
Bueno, ¿y por qué tiramos tantas cosas a la basura? Porque olvidamos que lo tenemos en la nevera. Porque se conserva mal o lo conservamos mal y lo almacenamos mal. Otra conclusión del estudio, que aprovechar las sobras ayudaría, esto hay que pensárselo, a más del 31% de los hogares madrileños a no desperdiciar tantos alimentos. El 31%, ya está bien, ¿eh?
Bueno, pues,
mañana al tupper, Paloma.
Ana, ya está.
Mañana al tupper.
Bueno, la encuesta, que se la han hecho a 1,000 personas entre 25 y 60 años... que viven con su pareja en familia, que tienen 1 o 2 hijos...
Familias modernas.
Y eso es, como las tuyas, y suelen desayunar, comer y cenar en casa.
Vale. Entonces no entramos.
No.
Yo no hago todo en casa.
Estamos todo el día afuera.
Todo el día afuera.
Y somos poco modernos.
Sí, somos poco modernos. Eso es lo que pasa. Bueno, pues yo tengo aquí un anuncio que os lo he puesto así en letras grandes porque sé que no os habéis puesto las gafas y lo vais a ver más claro. Es un anuncio que ha publicado durante 3 días el periódico Heraldo de Aragón. Pone: pensionista ofrece 5.000 euros a empresa que contrate a su hijo en paro, cualificado, responsable y trabajador, buen expediente profesional, según contrato, cantidad negociable, privacidad absoluta.
Qué bueno, ¿no?
Pues esto le ha costado a este hombre 90 euros.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque lo ha publicado 3 días.
Ah, porque le han cobrado eso.
Claro, anunció palabras,
vale,
palabra,
vale,
paloma.
Vale, qué susto, qué
que
susto.
No gratis. Vale, vale.
Ya, ya.
Pero es que no avisó al hijo. Este hombre tiene 68 años. Es un pensionista, es un jubilado que nació en Madrid, es madrileño, aunque ahora vive en Aragón. Ajá. Y bueno, pues tiene a unos cuantos hijos a los que les está echando una mano. Y este hijo en concreto tiene 39 años y está pues enlazando un contrato con otro, uno temporal, hasta que ya se ha quedado sin nada.
Qué fuerte.
Y tiene familia y tiene una hipoteca. Y este hombre pues se le ha ocurrido esto, poner el anuncio. No se lo dijo al hijo, ¿eh? El hijo no sabía nada. Y claro, se enfadó un poquito con el padre. Papá, joder, ¿por qué pones esto? Que es que... No sé, no le gustó.
Pero qué fuerte, que es un pensionista, que probablemente esos 50.000 euros... 5.000 euros tampoco...
Pensé en 5.000 euros como una cifra redonda, pero estoy dispuesto a dar más.
Qué fuerte.
Si es necesario. Eso es un padre, ¿eh?
Todo por ayudar a su hijo,
sí,
qué
sí,
fuerte.
Sí, claro,
¿eh?
Claro. Bueno, al final el hijo ha entrado más o menos en razón y le ha dicho que es el mejor padre que hay.
Ya, es que como poco.
Que ver que es capaz de hacer esto. Para aquellos que les gusta saber si ha tenido resultado o no, de momento ha recibido 20 llamadas.
¿De empresas?
Sí, interesadas en el currículum de su hijo.
Bueno. ¿En el currículum o en los 5.000 euros?
Pues no le han pedido nada del dinero, de momento.
De momento.
Absténganse, multinacionales con beneficios. Qué fuerte.
Y
¿no
pícaros del mundo, Paloma. Y pícaros
también,
del mundo.
También.
Bueno, yo creo que es algo llevado al extremo, pero de alguna manera esto es el retrato de lo que está pasando, ¿no? Que hay un montón de personas que están desesperaditas y que son capaces de pagar por un puesto de trabajo.
Para tu hijo.
Es fuerte, ¿eh?
Pensionista, 5.000 euros.
Es fuerte.
Incluso más.
Pues para que veáis, esto ha pasado en Zaragoza con este madrileño que vive allí y que pide trabajo para su hijo que vive en Aragón.
¿Y nosotros que no vamos a ser pensionistas?
Esto ya es... Ya...
Mamá,
¿esto qué es?
Mamá.
Hijo mío, manténme un
vale, ahorra, vale, ahorra, hasta luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Semana Santa. Semana Blanca. Semana Fantástica. Semana Azul de Ford.
Hay muchos tipos de semanas, pero como la Semana Azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es.
5, 4, 3, 2, 1, 7.
Porque el 7 volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid con muchas ganas de compartir con ustedes, con todos los madrileños, 5 horas de radio, con nuevas secciones, con más invitados y con nuestra tertulia política siempre pendiente de la actualidad y de todas esas cosas que nos interesan. No se nos despisten porque a partir de este lunes día 7 vuelve Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
...101.3 y 106 FM.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Qué gustito, ¿eh? Qué gustito que vengas aquí con todas tus canciones bajo el brazo.
Aquí ves los discos de pizarra aquí, sí, que traigo.
Sí, sí. Bueno,
estos casetes.
No engañes a la audiencia. En realidad lo tienes en formato digital, pero ha costado trabajo.
Bueno, hay cosas que están remasterizadas, sí, todo hay que decirlo. O sea,
remasterizadas,
sí, sí,
¿no?
Algunas son discos de 78 revoluciones.
Madre mía. O sea, revolucionado vienes tú. Bueno, pues que sepáis que, como habitualmente hacemos, pues estamos aquí algunas tardes y nos dedicamos a escuchar música popular, folclórica, podríamos decir.
Tradicional, sí.
Tradicional.
De la región de Madrid.
Castilla.
Sí, es música castellana.
¿Sí?
Lo que pasa es que a veces pues tiene pequeñas derivaciones que nos llevan a los pueblos de Madrid. ¿Te acuerdas que no hace mucho contábamos y cantábamos la historia de una boda imposible entre un piojo y una pulga?
Bueno, es un amor muy difícil. Imposible que, muy difícil.
Hay que buscar el pelo apropiado. Bueno, esto ocurría en Colmenar de Oreja. Bueno, pues vamos a seguir esta tarde en este municipio del que se dice que tiene tres cosas que no tiene Madrid.
A ver, por orden.
Canteras, hornos y el túnel de Zacatín. Sí, sí, es cierto. Las canteras porque de aquí, de Colmenar de Oreja, salió la piedra para hacer, por ejemplo, las Cibeles.
Ah,
¿eh?
Sí, sí.
Neptuno, ¿eh?
Y oye, los cuando hornos, se le rompió la mano o algunos le rompieron celebrando algún título, ¿se volvió a ir ahí a por la piedra o no?
Pues hay una reserva de piedra
en
la Escuela
bien,
de Cantería de Madrid, que es lo que se utiliza habitualmente para, pues, cuando los vándalos actúan, se va allí, se saca la piedra.
Bueno, no demos ideas, porque los vándalos, también alguno escucha la radio y dice, bueno, que tenéis reserva, veréis hasta que se agote.
Bueno, y lo del túnel de Zacatín tiene su gracia, porque aquí en Madrid capital, que estamos acostumbrados a los túneles y retúneles,
sí,
tenemos túneles por todos lados,
todo lo que quieras.
Hubo un tiempo en que el túnel más conocido de Madrid región, era el túnel de Zacatín, que es un túnel del siglo XVII.
Casi nada.
Es un túnel bastante majo.
Hecho a mano,
amplio,
¿no?
Amplio, sí, sí, pico y pala.
Tuneladora no había, ¿no?
Que cruza de lado a lado la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja y que fue la manera de salvar el barranco por el que se precipitaban los vecinos. Así que fue una ayuda tremenda. Bueno, pues de aquí, de Colmenar de Oreja, vamos a escuchar a nuestro siempre presente grupo Jaras de Alcor, interpretando la desgarradora canción de Las llagas del Cristo del Humilladero.
Sufrimiento, ¿eh?
Es el dolor.
El dolor,
de
sí.
Las llagas, sí.
Bueno. La canción de las llagas, del Cristo del Humilladero.
El patrón de Colmenar de Oreja. Bueno, de Jaras de Alcor traemos hoy una curiosidad. No vamos a atribuirla a ningún municipio de Madrid, pero quería traerla desde hace mucho tiempo. Es una canción interpretada en sefardí.
¿Qué me dices?
¿En sefardí? Sí, sí, la lengua de Sefarad.
Sí, suena como un castellano arcaico, ¿no?
Es un castellano muy antiguo.
Sí.
Es el,
utilizan expresiones el judía, que no...
Eso es.
Que no utilizamos ahora. Otras que sí, curiosamente.
Pues mira, esto es el canto de la paloma en sefardí.
Thank you. la mano tu paloma para subir a tu nido. Maldito que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maldito que duerme sola.
Estamos aquí afinando el oído porque hay algunas expresiones que, no acaban de sonar.
Fíjate, esa CH de me han dicho es mandicho.
Mandicho.
¿Cómo la arrastraban?
Como en Andalucía, mandicho. Mandicho que... ¿Sabes tú? ¿Eh?
Pues eso, pues por ahí se fueron muchos. Desde Andalucía comenzó la diáspora.
Pues sí, es verdad, es verdad.
Bueno, de Colmenar de Oreja vamos a la otra punta de Madrid, a otro Colmenar.
¿Otro Colmenar?
Sí, Colmenar del Arroyo, en la Sierra Oeste. Colmenar del Arroyo, que se llamaba al principio Pajar Viejo, o sea, nada que ver.
Nada
que ver.
No. Sí. Pajar Viejo.
Pajar Viejo, sí.
Colmenar del Arroyo, ¿no?
Claro, es que empezó siendo pues zona de asentamiento de ganaderos, el Pajar Viejo, luego vinieron las colmenas.
Sí.
Y fue el Colmenar, pero como ya había un Colmenar Viejo,
pues no
pudo ser Colmenar Viejo.
No.
Y como pasaba un arroyo por medio del pueblo que se llamaba el Arroyo de Colmenar, pues Colmenar del Arroyo.
Pues ya está.
Eso es. Y aquí en Colmenar del Arroyo, el grupo folclórico Arrabel hace sonar así las panderetas.
Suenan las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías ya se han cumplido. Sí, sí, ya se han cumplido.
Suenan las panderetas, ruido y más ruido, porque las profecías...
Como, ¿no? Hace como bucle, sí, sí, sí. La letra, ¿no?
Es una letanía.
Circular.
Pues si quieres, hablando de manera, es una salmodía, es pues eso.
Bueno,
suenan las panderetas, sí. Y, acabamos por todo lo alto.
Vamos.
Oye, acabamos por todo lo alto. Acabamos escuchando al jefe.
¿El jefe canta?
El jefe.
¿Pero qué me dices?
No, Alfonso no.
Acabamos
escuchando... No. Al jefe, que es, con permiso de otros muchos, la máxima autoridad en folclore y en música tradicional española.
Vale.
Es Joaquín Díaz.
Hombre,
musicólogo,
por supuesto.
Y nos ofrece un romance muy madrileño. Es el romance de Isabel, que algunos conoceréis como En Madrid hay un palacio.
En Madrid hay un palacio que le llaman de Oropel, y allí vive una señora que le llaman Isabel. No la quieren dar sus padres a ningún conde o marqués. Por más dinero que cuenten tres contadores al mes. Una noche muy oscura, al juego del alfiler, la ha ganado un bello mozo aragonés. Para casarse con ella, mató a sus hermanos tres, mató a su padre y su madre, y luego con ella fue. En el medio del camino llora la niña Isabel.
preguntaba por sus hermanitos, tres.
Sí, es un romance un poco
romance
triste.
De Isabel, hombre.
Es un romance de amores imposibles, es un romance...
En Madrid hay un palacio,
sí.
Conoce mucha gente esta copla.
Así es.
Por ese nombre.
Y a mí lo que me gusta es oírla en la voz de Joaquín Díaz, y además con ese fondo de zanfoña, con ese instrumento tradicional, que hay que ser un artista para poder interpretar con una mano, llevar el teclado y con la otra ir moviendo la rueca, que además se alimenta con el aire, el fuelle, es tremendo, es complicadísimo.
¿Cómo admiramos a estas personas que rescatan cosas de toda la vida?
Voces, palabras, músicas, instrumentos, la cultura.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Se lo ha dado del derecho, le ha cogido del revés. Si tú mataste a mis padres, yo también te mataré.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Lo saben? ¿Y cuánto creen que estarían esas personas dispuestas a gastar por conseguir esa materia prima convertida en producto de consumo?
Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi prima, porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí buscando un futuro mejor, y nos hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan. Me pegaba, que le pegaban. Y que ella no quería esa cosa para mí. Y que yo preveniera esa cosa. Me contó que solo del mi tío y mi tía eso estaban de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya para hacerme prostituir con ella también.
Bueno, Paloma, has conseguido ponerme el vello de punta, ¿eh?
Sí, yo me estaba atragantando.
Joder, madre mía, qué testimonio, ¿no?
No sé si voy a poder hablar bien sin...
De Sofía, 17 años cuando llegó a Madrid.
Muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que no es la primera vez que nos cuentan cosas así. Es decir, ¿no? Es una realidad que está ahí, que la podemos ver o queremos a lo mejor...
Algunos no quieren verla.
Sí, suele pasar. El caso es que esto que escuchábamos es sonido que procede del último trabajo de Mabel Lozano, Chicas Nuevas 24 Horas, que se presenta esta tarde-noche en Madrid, en la Cineteca del Matadero. Antes, bueno, Mabel, hemos hablado muchas veces con ella, estrenó Madre, Voces contra la Trata, Escúchame... En fin, yo pienso ya que lo de Mabel es una cruzada contra el maltrato, contra la explotación sexual. Mabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Sí, efectivamente, es un apostolado casi, como dice mi marido.
Sí.
Efectivamente, yo por encima de ser una cineasta que abordo estos temas en como documentalista, como directora, lo que soy es una activista en contra de la trata y a favor, por supuesto, de los derechos humanos. Y esto es una flagrante violación de todos los derechos humanos.
Una investigación también que ha durado mucho tiempo, 4 años, grabando en 4 países diferentes, uno de ellos España, los otros...
Paraguay, sí. Colombia, Argentina y Perú, 5 países.
5 países, 4 años, y la verdad es que, en fin, anécdotas habrá... Anécdotas, historias reales, no, anécdota no, por Dios.
No.
Historias para...
Dramas.
Para ponernos los pelos de punta una tras otra.
Bueno, porque es que realmente cuando se habla de la trata, como no vemos los rostros de las mujeres y de las niñas, porque efectivamente están amenazadas, estamos hablando de esclavitud extrema, no tenemos empatía hacia unas mujeres y unas niñas que no vemos sus rostros, porque efectivamente está el miedo, las amenazas, no hay libertad en esclavitud. Entonces, claro, ver sus rostros, ver que son mujeres y niñas como nosotras, como nuestras hijas, y los dramas no solamente en ellas, grandísimos, gravísimos, sino en todas las personas de su entorno, sus familias, sus niños, y sobre todo darnos cuenta de que también somos cómplices de una esclavitud que está justo enfrente de nosotros, que o no vemos o no queremos ver, pero efectivamente a veces también incentivamos perpetuamos esa esclavitud que sufren muchos seres humanos, porque estamos hablando de seres humanos que son comprados y vendidos como si fueran zapatos o bolsos, o simplemente estamos hablando de la cosificación de un ser humano.
Sí, porque cuando hablamos de la esclavitud pensamos, pues eso, en el siglo XIX, pero no, hay casos reales que nos demuestran que esto sucede.
No, pero sobre todo lo que yo estoy contando en Chicas Nuevas 24 Horas, a través de un documental rodado en 5 países, en muchos de los países de donde son captadas las mujeres, que yo he estado en esos países, pero esas mujeres luego están aquí, en España, en nuestras calles, en nuestras plazas, en los clubes, es decir, están aquí, porque siempre es como, primero, ese término de trata de blancas que todavía habla la gente, es decir, estamos hablando de trata de seres humanos, de mujeres, de niñas, blancas, amarillas, negras, seres humanos que son comprados en sus países de origen siempre por la misma razón, la pobreza, la desigualdad, la falta de recursos, la falta de herramientas. Eso hace que los seres humanos sean muy vulnerables y sea muy fácil engañarles con una promesa migratoria: vente a España, vente a Europa, vas a ganar 900, 800 euros trabajando en una cafetería, de cocinera, en el servicio doméstico. Y ese sueño migratorio es muy lícito. Esas mujeres que están captadas allí, que yo lo he visto, dónde es su entorno, por qué, qué es lo que ocurre, esa falta de herramientas, luego las tenemos aquí, están aquí, enfrente de nosotros, conviven con nosotros, incentivamos un negocio que genera 32 mil millones de dólares al año y que la materia prima es un ser humano.
Este es uno de los efectos de la globalización también, claro.
Bueno, claro, es que la globalización lo que ha hecho es que, primero, los movimientos migratorios nunca han sido tan grandes como en este momento. No existen las fronteras. Se puede pasar, yo he estado rodando esta película en la triple frontera en Paraguay, que es frontera con Argentina y con Brasil. Crucé la frontera 5 veces, con cámaras, con equipos. En ningún momento nos pidieron ningún pasaporte ni nada que nos identificara. Es decir, las fronteras ya no existen. Los billetes son muy baratos. Es decir, si tú coges con tiempo un billete de avión para Brasil o para Paraguay, estamos hablando de 600 euros, imagínate entonces. Entonces, claro, nunca ha sido tan barato un esclavo. Y aparte, en este caso, que son esclavas sexuales, si tú traes a una mujer e inviertes 1.000 euros en pagarle un billete para que venga a España, con una semana ya se ha amortizado eso. Y ya todos son ganancias, absolutamente todos son ganancias, pero para los prosenetas, para los traficantes, para los dueños de vida.
Sí, porque ellas acaban endeudadas.
Ellas acaban endeudadas y, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que hay muchas paraguayas en España, lo que yo, en la investigación que hicimos allí, es que en muchos casos son ellas mismas las que hipotecan las casas de sus familias, las suyas propias, para emprender ese viaje. Esas casas, en muchos momentos, los propios notarios no las advierten que están haciendo transferencias, no garantías hipotecarias. Por tanto, pierden sus casas. O sea, se quedan en la calle, no hay retorno a estas mujeres. Esa deuda que además cuando llegan a nuestro país tienen que pagar por todo, porque son las únicas trabajadoras que pagan por además ejercer su profesión, es decir, están en contra de su voluntad, amenazadas, pero además tienen que pagar por dormir, por comer, por sábanas, por preservativos, por lubricantes, por una aspirina. Y además un sistema de multas, no puedes salir, si no haces tantos servicios al día no puedes volver. Es decir, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de un tema muy serio. Entonces, lo que yo he tratado de contar es que este no es un delito que está ocurriendo, que por supuesto también en Brasil, en Paraguay o en Rumanía y Nigeria, sino que nosotros, con nuestra demanda, lo que estamos incentivando es la captación de mujeres, cada vez más jóvenes además, que están aquí y que las tenemos frente a nosotros, que no vemos sus rostros. Por tanto, no nos genera esa empatía de una mujer que, pobrecita, fíjate, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de mujeres que no tienen, para empezar, no tienen ni de su documentación. Con suerte las latinas hablan nuestro idioma. Cuando hablamos de mujeres nigerianas o rumanas, ni siquiera en muchos casos hablan nuestro idioma. No saben dónde están, no tienen el idioma, viven amenazadas. Vienen de países donde la policía está con el rico, con el poderoso, no con el pobre, con lo cual las dicen, si tú denuncias, bueno, te van a violar, te van a meter en la cárcel por puta, te van a matar, porque eso es lo que ocurre en sus países. Sí. Yo estaba rodando en Perú, en una zona donde de repente un mayor de la policía me dijo, váyase, el fiscal que usted cree que la está protegiendo es el dueño de los motores que está extrayendo oro de manera ilegal y es el que fomenta todos los prostibares donde hay niñas de 11, 12, 13 años para que los mineros sigan extrayendo oro. La va a matar, usted aquí no es nadie, váyase. Efectivamente, la vida en esos países no vale nada y en muchos casos la corrupción del propio gobierno, de los cuerpos de seguridad del Estado, hacen que estas mujeres cuando vienen aquí, pues claro, pues efectivamente le dicen no denuncies porque ellos mismos te van a matar, te van a pegar, te van a violar y desde luego si denuncias voy a matar a tu hijo, a tu familia, que están en tu país de origen y están y el que te ha captado está al lado de tu familia. Con lo cual estamos hablando de temas muy serios y sobre todo una desgracia humana, de unos alcances, porque al final luego también los medios de comunicación nunca os preguntáis ¿y qué pasa cuando se desarticula una red y se rescatan a dos o tres mujeres? El caso Selene, por ejemplo, de hace muy poco tiempo, de Policía Nacional. Tenían a la madre explotada y esclavizada porque tenían secuestrada a la bebé. Esa noticia se dio, se vio. Esa bebé con los ojos pixelados, con un chaleco de Policía Nacional, cómo había sido rescatado. Pero ningún medio de comunicación preguntó, ¿y ahora qué pasa? Claro. Pues lo que pasa es que esa niña está en un centro de menores. Lo que pasa es que esa madre no puede acceder a esa niña, porque esa madre, para ejercer la prostitución, tener a su hija secuestrada y tenerla 25 horas, la han drogado, la han pegado, la han hecho de todo. Con lo cual, es que ahora esa mujer, hasta que no se recupere, no la dejan ni siquiera acercar a su hija. Con lo cual, estamos hablando de muchos dramas que van por encima del tacón y el tanga, que es lo que estamos viendo. Estamos siempre hablando de este tema desde la violación física y no desde la violación de derechos humanos. Estamos siempre viendo sus cuerpos desnudos y no sus cuerpos desnudos de derechos. Porque finalmente, cuando yo era pequeña y veía una serie que se llamaba Kunta Kinte y esos negros y que los negreros les pegaban y como, madre de Dios, pero es que esto es lo mismo.
Es exactamente lo mismo.
Uh-huh. Es decir, es un código de barras que marca como el ganado a seres humanos que están haciendo pues que este negocio sea muy lucrativo para muchos actores y que realmente todo el mundo saque tajada y todo el mundo saque partido de una única cosa, que es del cuerpo de una mujer y de una niña que tiene madre, padre, hijos, que es como tú y como yo. Yeah. Es decir, yo, uno de los testimonios más importantes y que a mí me pareció que me rompió el alma y que me sigue doliendo cada día de mi vida, es una niña de 15 años peruana que se llama Yandí. Con 15 años había sido víctima de trata en esta zona del Amazonas para la prostitución. Se había escapado de noche con todo el peligro. Y cuando yo la entrevisté me decía, yo quiero volver a mi casa, quiero volver con mi mamá. Con una voz de niña de 3 años, quería volver con su mamá, quería volver a su casa. Y cuando terminé de entrevistarla, que me fui a jugar al fútbol con ella, a estar con ella toda la tarde, pues entrevisté al director del albergue donde ella está, en el Amazonas. Y me dijo, esa niña que tú has entrevistado, esa niña con la que has jugado y has abrazado, no la quiere nadie. Su familia ya sabe que está aquí desde hace varias semanas, no ha venido a buscarla. El gobierno no se hace cargo de ella, nadie se hace cargo de ella. Esa niña con 15 años estaba ahí, y ya le habían robado toda su vida. Y además, curiosamente, esa niña, para llegar al lugar donde estaba, había atravesado como dos o tres fronteras y nadie le había pedido su pasaporte ni le había dicho con quién viajas, una niña de 15 años.
Qué fuerte.
En cambio, cuando yo dije, yo me la llevo, yo tengo una hija de 13 años, me la llevo a España, yo me llevo a Yandí. Bueno, pues es que no, es que te tienen que firmar los padres, entonces los padres no quieren, entonces, o sea, todo un Cristo ya. Para traerme de una manera legal a España a una niña que sigue en ese albergue, porque hemos conseguido recursos de fundaciones para que ella pueda seguir ahí, que nadie le ha reclamado, nadie ha reclamado a esa niña. Entonces, lo que estamos hablando son de verdaderas desgracias y que además estas mujeres cuando salen de la red hay que de repente reconstruir un ser humano que está destrozado, hay que empezar a construir entero un ser humano y decir, si importa, si eres importante, porque claro, bueno, lo más importante es que las machacan vivas, tú no eres nada, eres una mierda, tú vas a hacer, tú eres... Entonces, claro, tienes que empezar a reconstruir un ser humano y decirle, ¿pero qué dices? Ya. Tú vales todo, tú eres importante para ti. Y claro, porque es por ahí, ¿quién soy importante? ¿Quién? Nadie me quiere y no... O sea, yo no soy una mierda, no sirvo para nada, porque claro, ese es el mayor dominio que se tiene sobre ellas.
Claro.
Entonces, bueno, pues estamos hablando de la verdadera esclavitud, y Chicas Nuevas realmente no es una colleja, y es una película, es decir, es una película. Lo que yo he intentado es generar una reflexión, generar ese movimiento transformador, que mira, afortunadamente hemos empezado a hacerlo en Paraguay. Hace 15 días estrenamos la película en la Cámara de los Diputados de Paraguay, y el propio presidente de Paraguay pues dijo que esta película era de interés nacional, cultural, social, y había una ley que protegía a las víctimas en Paraguay, pero una ley que no tenía dotación económica, con lo cual no valía para nada. Entonces se ha impulsado para que esa ley tenga dotación económica, y nos han permitido que hemos doblado la copia en guaraní. La verdad es que los mejores actores paraguayos han doblado esta película, y a partir del 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, vamos a estar en casi 120 colegios de la zona indígena de donde son captadas precisamente las niñas que nos encontramos en España.
Claro,
porque hemos doblado en su idioma para contarles a ellas lo que ocurre, empoderarlas y que ellas mismas digan no.
Claro,
¿no?
Es que está muy bien que se vea allí y que se vea aquí, claro.
Desde... También lo vamos a hacer en Perú, es decir, estamos en este momento igual, estamos doblando la copia al quechua para igualmente en noviembre estamos en Perú, y vamos a a llevar a todos los colegios del Alto Andino para que sean las propias niñas las que digan que no. Y ahora iniciamos pues un viaje muy largo a Río de Janeiro al festival, estrenamos en Bolivia, en Chile. Pues la verdad es que en Sudamérica la película está despertando mucho interés, incluso por parte importante de los gobiernos, de los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, veamos si de verdad ese pequeño movimiento transformador de remover un poco la conciencia y pensar que esto es muy fácil decir, pues que la culpa la tiene el Estado, pero es que hay una corresponsabilidad enorme de tantos actores en este terrible delito.
Sí, de momento nosotros la vamos a ver aquí en la Cineteca del Matadero de Madrid, también en las salas comerciales a partir del 17 de septiembre en los Cines Zoco de Majadahonda. Y bueno, y allá, como nos comentabas. Mabel, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por prestar vosotros también vuestro apoyo y ese granito de arena, ¿vale? Venga. Un abrazo muy fuerte, buena tarde.
Un beso, gracias. Hasta luego.
Chao, gracias.
Bueno, Paloma, que ya mañana... No, mañana no vienes.
El lunes.
Venga, hasta el lunes. Chao. Adiós. Y el lunes ya tenemos 2 horas de programa, que ya será el programa mayor. Dejaremos el verano definitivamente y estaremos de 4 a 6 como es habitual. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
En la bolsa.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y
morenito?
¿Tú? Estoy morenito, de Maracay o de donde sea. Morenito, sí. Ya se mira el color, me lo ha dicho Maite. Dice, va, el color te va a durar 3 días. A los 3 días que te está dando la luz del fluorescente ya te quedas...
Mira que intentamos que nos ponga moreno, pero no lo conseguimos.
¿Sí? No hay manera. Oye, que tengo aquí la nota. Pablo acertó ayer.
Acerté.
Sí. Espérate.
He arreglado un poquito la cosa.
Que te lo va a decir ella misma. Acertó, Maite.
Es un optimista nato y al final la estadística se ha puesto de su parte.
Bueno, tengo aquí el balance, 10 aciertos, 8 errores en lo que lleva de temporada.
Y 2 empates técnicos. Esa era la de la décima, ¿sabes?
Es
como saltó
era...
o no saltó.
Era muy difícil.
Lo de la décima no lo recuerdes mucho, Que todavía todavía duele un poco.
Decía la décima numérica de la bolsa, lo del fútbol.
Ya, pero es que a mí todavía me duele.
Ya ganaréis alguna.
Ramos, no saltes tanto, Ramos. Bueno, Pablo, ¿cómo va la cosa hoy en la bolsa?
Pues va muy bien.
Te he oído en el boletín de las 4 que decías que 10.000.
Y ha mejorado. 10.075. La verdad es que te has perdido un mes de agosto.
¡Hombre!
Me lo perdería
otra vez.
Pues mal hecho. Pensamos que el mes de agosto en bolsa son vacaciones.
Sí, no.
Y no, ¿verdad?
Todo lo contrario. Es un mes que siempre hay algo. Este año le ha tocado a los chinos liarla. La economía china pues se va un poquito... Bueno, vamos a ver. En vez de crecer un 10%, van a crecer un 7%.
Ya
lo quisiéramos muchos aquí, ¿no? Pero bueno, pues eso no ha terminado de convencer al resto de mercados. Y bueno, tuvimos un lunes negro aciago. La verdad que una racha bastante mala. Y fíjate, de estar intentando superar los 11.000 puntos, pues a pelear por los 10.000. Y hoy... todos los inversores teníamos muy pendientes una reunión, la del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Además, hoy celebraba su cumpleaños.
Qué bien.
Y ha hecho lo que le había funcionado antaño y que ya parecía que había dejado de tener efecto, que es enseñar el bazooka.
Ya,
ha vuelto a decir, estamos listos para intervenir e intervendremos si es necesario. Veremos a ver cuántas veces lo hace esto. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver, lo que ha pasado es que también en este mes de agosto el petróleo ha bajado con muchísima fuerza. Entonces eso va a provocar en los próximos meses que la inflación vaya a estar muy bajita. Incluso hoy Mario Draghi ha dicho que sería más que factible ver la inflación en terreno negativo. Esto está dando mucho mayor margen de movimiento al Banco Central Europeo. Luego habrá que ver a mediados de mes que hace la Reserva Federal, pero eso va a ser harina de otro costal. Entonces, Draghi lo que ha dicho es, bueno, si se necesita, este programa de compra de deuda lo vamos a ampliar, tanto en el importe, que ahora mismo, recordemos, están comprando 60.000 millones de euros al mes en deuda,
¿sí?,
como en la duración. Ahora mismo está prevista hasta septiembre de 2016. Esto para el mercado es música celestial, es más dinero de papá BCE, y por lo tanto mayor posibilidad de subidas. Y eso ha sido un pequeño bálsamo, sumado a que hoy además China estaba cerrada porque están celebrando el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pues es lo que nos está permitiendo ganar el 1,55% ahora mismo y rozar los 10.100 puntos, que algo, bueno, que algo es.
Oye, que no podemos hacer ni apuesta. Te despido, que mañana tenemos que volver.
Perfecto.
Venga, un abrazo. Mañana. Hasta luego. Bueno, Maite.
Acabamos en el teatro, sí, ¿te parece? Venga, pues con un estreno, La Balsa de Medusa. Se estrena esta noche en el Teatro Ferran Gómez. La dirección corre a cargo de Manu Báñez y yo charlaba con uno de los 6 actores del reparto.
Marcial de Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si lo decía el director Manu Báñez, que el doctor Aliaga es el macho alfa de la reunión. Me ha gustado mucho la definición, no sé si tú lo ves así.
Bueno, sí, hay dos machos alfa en esta función. Está también Antonio Escribano, el personaje que hace de Miguel. Porque hay esta función va de muchas cosas, pero hay mucho deseos subterfugios. Uh-huh. O sea, yo tengo relaciones sensuales o románticas o amorosas, como quieras llamarle, no solo con mi mujer, sino con la cantante. Y luego, según va pasando el tiempo en este encierro en el que se quedan los personajes, se dan la vuelta a las cosas y hay otro tercer personaje que es el que está con Antonio, con el personaje de Miguel, que se viene con mí, se acerca a mí, y él con mi mujer también tiene lío. En fin, esto es una un encierro en todas sus consecuencias. Pero este macho alfa, a medida que transcurre la función, sale su verdadera alma ante las dificultades del encierro y de la precariedad, se quedan sin alimentos, sin poder hacer su vida normal, sale el macho, bueno, el macho Z, porque aparece su verdadera debilidad o su verdadera alma.
6 personajes en escena durante todo lo que dura la obra, una obra, decía también alguien durante la rueda de prensa, de intensidad. Una obra en la que el espectador poco a poco se ve metido en esa balsa, ¿no?, en la que tienes que traerlo a tu terreno.
Sí, en esa situación es una pieza de situación, no hay grandes discursos, es de situación. 6 personajes se quedan encerrados en una habitación. Y esto, búscale toda la simbología que quieras. Aquí fundamentalmente se habla del miedo a los cambios, al exterior, a lo que nos produce incomodidad en esta sociedad y lo que tenemos que echar cuentas y arreglar. Pero también habla del miedo, de los miedos interiores, ¿no? Se podría, o de lo que viene de fuera. Y esto está, bueno, siempre ha estado de actualidad y ahora mucho más, ¿no? Por lo que todos sabemos. Pero ante todo, para los actores y para el trabajo de los actores y del director, es una función de situación, ¿no? De estos personajes, cómo van evolucionando o involucionando, mejor dicho, hacia la precariedad, hacia el deterioro, cuando se quedan encerrados y por no se sabe qué, esto es una premisa surrealista que de ahí está cogido de Buñuel, de su, no tiene nada que ver con la, con la película de Buñuel, pero sí la premisa de que esa premisa misteriosa y surrealista de no poder salir. Y a partir de ahí, bueno, sus significados tienen muchas...
Hacías una pequeña reflexión y decías, no se puede vivir con miedo, hay que arriesgarse. Que esta obra llegue también al Fernando Fernán Gómez desde la Pensión de las Pulgas, que es una sala mucho más pequeña, una sala alternativa, una sala de teatro off. También supone eso, ¿no?, para la compañía, arriesgarse, salir de esa zona de confort.
De esa zona de... Sí, y además esto está muy bien que lo hagan los teatros públicos, que no solo se haga en las salas alternativas donde en un momento dado no hay nada que perder, pero que se haga en los teatros públicos. Y también esto está muy bien, que nos ayude al público y a nosotros a reflexionar para poder mejorar esta raza humana, ¿no?
Si
es posible, vamos a mirar, a mirarnos y a mirar lo que hay. Esto, a mí, veo la televisión, veo los periódicos, esto es un desastre. Es un desastre de humanidad y, por supuesto, somos maravillosos y nos ocurren cosas preciosas y creamos cosas preciosas, pero... Ostras, hay mucho sufrimiento.
¿Cómo sale el público? ¿Cuál es la reacción? Por ejemplo, en la Pensión de las Pulgas, yo no sé si la gente sale un poco con esto que nos contabas tú de esto hay que cambiarlo porque vamos por muy mal camino, o la gente sale como un poco desazonada de qué mal hemos pasado durante este ratito que nos han puesto casi un espejo delante, ¿no?
Bueno, yo creo que para conseguir buenas reflexiones o para conseguir buenos objetivos en esta vida hay que sufrir un poco, es que no nada es gratuito. Entonces, sí, la gente salía también con esa sensación, ¿no?, de asfixia, de impotencia, pero eso es sobre todo en la Pensión de las Pulgas. Alguien, una compañera mía, ha señalado que aquí hay más distancia.
Ajá,
y entonces la distancia, como dijo Bertolt Brecht, nos ayuda a la reflexión, ¿no? Y no creo que esa sensación de asfixia tal, es que la Pensión de las Pulgas estaba el público metido con nosotros encerrado, hacía calor algunas veces, nos pilló así medio verano y tal, en fin. Entonces, creo que hay que remover la conciencia y las tripas y nos tenemos que remover un poquito para conseguir mejorar en cosas, ¿no? No sé.
Esta noche es el estreno, me imagino que habrá mariposas en el estómago, por buscar una bonita metáfora.
Unas poquitas, claro, y se sufre un poquito antes de empezar, y bueno, pero bueno, está ya la tenemos muy elaborada, muy orquestada, y creo que va a funcionar estupendamente.
¿Alguna superstición antes de salir, antes del estreno? ¿Algo que nos cuentes de los compañeros en el camerino o no? ¿O al final los nervios te tienen ahí en tensión y...? Bueno, no, lo de evitar el amarillo, me imagino.
Yo creo que lo de las supersticiones en el teatro ya ha quedado un poco en el pasado. Las otras generaciones anteriores eran más supersticiosas, ¿no? Tenían que si se ponían vírgenes o se ponían evitar el amarillo. Sí. Y ahora ya ves mucha gente, muchos actores vestidos de amarillo en el escenario. No lo sé, yo no tengo ninguna...
¿No?
Creo que me estoy mirando porque las supersticiones muchas veces salen
inconscientemente
y a lo mejor las ves en los demás, ¿no? Pero no sé. No,
bueno, pues entonces no. Sí podemos desear muy buena suerte a la obra, no hay ningún peligro de superstición.
No hay ningún peligro.
Invitar a todos los madrileños a que vengan, ¿no? A disfrutar y a reflexionar.
Ole. Que vengan. Estamos aquí en el Centro Cultural de la Villa, que además es un sitio precioso y un espacio pequeñito pero precioso.
Gracias.
Gracias a ti.
Y tenemos tiempo, porque esta noche es el estreno, tocamos madera, cruzamos los dedos y tenemos tiempo hasta el 20 de septiembre para ver La Balsa de Medusa.
¿Tenemos tiempo? No, ya no tenemos tiempo, ya
adiós.
Nos vamos. Mañana más.
Adiós.
Gracias, Maite. Mañana más, a partir de las 4 de la tarde. Aquí estaremos, en Aquí no hay playa.